El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido, como cada viernes, a esta cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid, en la cadena COPE. Comenzamos El Espejo en su edición diocesana en este 17 de enero. En nuestra línea editorial hemos destacado esa voz de alarma lanzada por la ONU ante la guerra en Siria. Cerca de la mitad de su población necesita ayuda humanitaria urgente. A los más de 130.000 muertos de este enfrentamiento se suma un terrible reguero de víctimas por hambre y frío entre los 6 millones de desplazados internos por el conflicto y otros 4 millones de refugiados en países vecinos. Pero si Siria es hoy una fuente de inestabilidad regional que ha convertido a todo Oriente Próximo en un polvorín a punto de estallar, es porque a su vez es el escenario en el que se están dirimiendo las grandes rivalidades regionales, fundamentalmente entre Arabia Saudí e Irán, como se ha constatado en un encuentro internacional de expertos organizado esta semana por la Santa Sede previo a la conferencia Ginebra II sobre Siria, que comienza el 22 de enero. La única esperanza realista de forzar a las partes a un alto el fuego y comenzar ya a prestar ayuda a la población civil pasa por una presión internacional firme y un inmediato embargo de armas. Bien sabe esto el Papa, por eso a través de sus nuncios ha hecho un llamado para que la diplomacia acompañe siempre la fraternidad y la paz. Además, no pierde una sola oportunidad para pedir la solución pacífica a este conflicto con el apoyo de toda la comunidad internacional. Lo hizo en la Jornada Mundial para la Paz, en la carta al presidente ruso Vladimir Putin o en su discurso de esta misma semana ante el cuerpo diplomático. Y es que Francisco tiene la certeza de que la palabra última y definitiva le corresponde al príncipe de la paz, que cambia las espadas en arados y las lanzas en podaderas y que es capaz de transformar el egoísmo en entrega de sí y la venganza en perdón.
El Espejo.
COPE. Estar informado. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you.
I guess that's deja vu. Una y 35 minutos, estamos en el tercer viernes de enero, vamos a repasar contenidos. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Hoy vamos a comenzar este repaso con la jornada del emigrante que vamos a celebrar el domingo.
Salir al encuentro, vivir la fraternidad, es el lema de este año, una jornada que cumple 100 años. El cardenal arzobispo de Madrid nos pide salir al encuentro de estos hermanos que se ven obligados a abandonar su país, una invitación a ser testigos y misioneros del Evangelio como artífices incansables de fraternidad.
Hoy nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles nos va a llevar hasta Collado Villalba.
Te vamos a presentar el comedor social de la parroquia Virgen del Camino, el único que hay en toda la zona de la Sierra Noroeste de Madrid, financiado con fondos de Cáritas Parroquial y con donativos de particulares que inauguraba el viernes pasado el cardenal arzobispo de Madrid.
Y los últimos minutos de este 17 de enero vamos a hablar de la semana de oración por la unidad de los cristianos que, mira, comienza mañana mismo.
Este año con un lema en forma de pregunta tomado de la primera carta de San Pablo a los Corintios, ¿es que Cristo está dividido? Un octavario de oración que celebraremos en distintos templos cada día a las 8 de la tarde. Te contaremos cómo es ese trabajo y tareas de las relaciones interconfesionales en la Archidiócesis de Madrid.
Y como siempre vamos a estar muy pendientes a lo que tú nos vayas contando. Te recordamos ya nuestro correo electrónico, también nuestras redes sociales, Ana.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es, en redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
También en nuestro teléfono gratuito, en el de COPE, en el 950-6006. Gracias, Sandra Madrid. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 37 minutos, comenzamos el repaso ya de la actualidad de la Iglesia que peregrina en Madrid en este 17 de enero. El domingo vamos a celebrar la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado este año. El lema, salir al encuentro, vivir la fraternidad. En esta jornada, en la que el arzobispo de Madrid va a presidir a mediodía la Eucaristía en la Catedral de la Almudena. El cardenal Rouco Varela nos recuerda en su carta nuestra responsabilidad evangelizadora, donde tenemos la primera y fundamental tarea de intentar ayudarles a esos emigrantes a mantener firme su fe, siendo conscientes de la falta de apoyo cultural que tenían en su país de origen.
En un tiempo en que el intercambio mutuo globalizado acerca más a las personas de los distintos pueblos, el impacto de esta crisis alcanza al mundo de la migración en los países de partida y en los de llegada, una especial dureza. También aquí entre nosotros, en Madrid. factor que acentúa la urgencia de la llamada a vivir fraternalmente y a superar juntos las dificultades, no solo materiales, sino también espirituales que nos rodean.
El arzobispo de Madrid señala además que en el contexto pastoral de la nueva Jornada Mundial del Emigrante estamos llamados a acogerles, por ejemplo, en nuestras comunidades parroquiales. En definitiva, que estamos llamados a llevar a cabo obras de amor fraterno en ese servicio a los inmigrantes.
La acogida que favorezca su inserción integral con una vida más digna, que presupone incluye también la dimensión de la fe y la práctica religiosa esencial para toda persona. Segundo, el acompañamiento eficaz que necesitan las tramitaciones tan complicadas exigidas por las leyes y las normas administrativas para su pacífica integración social. Acompañamiento que no debe ser escatimado a aquellos que están bautizados en su incorporación activa a la vida de la Iglesia. Tercero, la caridad que es creativa para colaborar en la resolución de las emergencias que acontecen y pueden acontecer incluso en situaciones de inmigración irregular, a fin de conseguir la normalización tan deseada que estabiliza y favorece una fructuosa convivencia.
Y, cómo no, este servicio de la caridad que tiene mucho que ver con nuestra Misión Madrid, que también nos compromete de forma muy especial en esta acogida a nuestros hermanos emigrantes.
Si queremos pues llevar a la práctica pastoral consecuentemente la actitud misionera por parte de nuestras parroquias, movimientos y asociaciones, es necesario salir a su encuentro de forma espiritual y pastoralmente renovada, teniendo presente a la Iglesia en sus casas y sus familias, sin duda situadas en lugares de periferias de pobreza, tanto material como espiritual. La apertura misionera de las comunidades parroquiales y de toda la comunidad diocesana, objetivo preferente de la Misión Madrid, nos ha de fortalecer en la lucha contra las nuevas formas de esclavitud humana tan activas en los ambientes de la emigración.
Por cierto que desde nuestra delegación se nos invita también a realizar una pastoral de comunión, salir al encuentro de los que llegan y actualizar las estructuras tradicionales de atención a los inmigrantes, haciendo de nuestras comunidades casas y escuelas de comunión. En 2013, para que te hagas una idea, el equipo de la Delegación de Migraciones ha acogido, informado, orientado, apoyado en su proceso de realización de sus proyectos personales y familiares de vida a más de 11.000 inmigrantes y a sus familias. Y un asunto más, aquí en la vida de nuestra archidiócesis, mañana la Acción Católica General celebra el Día del Militante con una serie de actos que van a tener lugar en el Seminario Conciliar. A la 1:00 p.m, el Cardenal Arzobispo de Madrid va a presidir la Eucaristía. Después de la comida se va a presentar el trabajo realizado por el sector de infancia durante la mañana y también se va a proyectar el vídeo de la Asamblea Nacional de la Acción Católica General en Madrid. Después de la charla del presidente diocesano, el sacerdote José Bosón, tendrá lugar la conferencia el venerable Manuel Aparici Navarro, peregrino de la Iglesia.
El amor entrañable a Jesucristo y el amor a la Santísima Virgen, y en ese amor a los dos, la gloria del Padre y el bien de los hermanos.
Pues eso va a ser mañana, como te cuento, en el Seminario Diocesano. Son ya la 1:41. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario.
En un instante nos vamos a marchar hoy hasta Collado Villalba.
Sí, vamos a ir hasta la zona de la Sierra de Madrid.
Pues tiene que hacer frío hoy.
Ya te digo, va a nevar.
Bueno, vamos a hablar del comedor social de la parroquia Virgen del Camino. Enseguida te lo contamos aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La última hora es lo primero en COPE.
Juan Pablo Colmenarejo.
Buscamos la última hora, Juan Fernando.
Ha sido una auténtica batalla campal. Han quemado varios contenedores, incluso han montado barricadas.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Alcalde, muy buenos días.
Pues muy buenos días.
Porque dicen los vecinos que hay otras prioridades. Así comienza todo.
Realmente lo que se está haciendo es la mejora de una calle pública, de un espacio público.
Ya hay datos sobre el primer miércoles de cine, Día del Espectador.
Según esos datos oficiales, ayer pudieron disfrutar de una película más de 238.000.
COPE. Estar informado. Los inmigrantes no son un peligro.
Se necesita el paso de una actitud defensiva y recelosa que corresponde a la cultura del rechazo a una actitud que ponga como fundamento la cultura del encuentro, la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor.
Lo dice el Papa Francisco.
19 de enero, Jornada Mundial de las Migraciones.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir aquí con nosotros en el Espejo de Madrid en la cadena COPE en este viernes 17 de enero de 2014. Cristina Sánchez, entonces decías que nos vamos a Collado Villalba, vamos a hablar de un comedor social. Muy interesante, por cierto, la iniciativa, ¿eh?
Hombre, mira, el viernes pasado, a esta misma hora, estaba bendiciendo nuestro cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, que por eso no pudimos hablar con ellos, porque era justo el momento
cierto,
del acto.
Les cogimos en la misa, ¿eh? En ese momento.
Pero no queremos dejar de hablar de esta bonita iniciativa que ha puesto en marcha la parroquia Virgen del Camino, como decíamos, en Collado Villalba, un comedor parroquial, que no un comedor social, un comedor parroquial, que es el primero de la zona de la Sierra Noroeste de Madrid.
Sí. Uh-huh.
Tenemos con nosotros por el teléfono a su párroco, Roberto Rey. Muy buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A cuánta gente atendéis ya en el comedor parroquial de Virgen del Camino?
Pues a 25 personas, que es el cupo máximo de ocupación que tenemos en el comedor. Hemos llegado incluso a 31, porque van viniendo poco a poco, ¿no? A la una y media, a las dos, y según entran, terminan, salen y puede entrar más gente. No es que tengamos turnos, pero la capacidad es de 25 personas.
Porque lo estáis haciendo en los salones parroquiales.
Sí, en una de las salas del complejo parroquial, que antes se dedicaba pues a catequesis, pues ahora, al crecer las necesidades de Cáritas, pues se ha hecho el comedor en una de esas salas. Es una sala pequeña de 30 metros cuadrados y ahí ha surgido el comedor.
¿Y esto nace, Roberto, porque a Cáritas os encontráis cada vez más gente que llega y dice no tengo para comer? ¿O cómo funciona esto?
Sí, sí, dentro de la Cáritas parroquial atendemos a 60 familias y bueno, pues este era un recurso más. Sobre todo nos vimos movidos por el tema de que muchos colegios públicos pues dejaban de tener comedor, ponían una jornada intensiva y entonces no iba a haber comedor para los niños. Era una forma de hacer como recortes o de no becar la comida de los niños, pues no teniendo comedor a algunos colegios. Y entonces nos preocupó el tema, porque tenemos familias beneficiarias de Cáritas que por lo menos teníamos la tranquilidad de que estaban comiendo los niños en el colegio de lunes a viernes.
Sí.
Ahora, al no tener ese recurso, pues dijimos, vamos a salir al paso, no solo de los niños, sino también de toda la acción de Cáritas, ofreciendo a los beneficiarios una posibilidad más, que no sean las meras bolsas de comida que damos varias veces al mes a cada familia.
Roberto, ¿y cómo reaccionan la gente, los usuarios del comedor? Porque hay una palabra que lo define, que se utiliza mucho en este tipo de acción social, que es la palabra de pobreza vergonzante, ¿no? Que a las familias de clase media, con una vida normal, hasta que llega la crisis, se encuentran en caída libre y tienen que pedir para comer, que es una cosa muy difícil. Ir allí al comedor con sus hijos y ver cómo les sirven, cómo tienen que pedir. ¿Es duro? ¿Lo han aceptado bien? ¿Cómo estáis trabajando también en esa parte emotiva con las familias?
Pues al principio había cierta reticencia por parte de los beneficiarios, por eso mismo que me comentas, pero ha sido desde el primer día vencida. Vencida por el clima familiar que hay en el comedor, por la atención de los voluntarios de Cáritas que atienden el comedor, por la persona contratada para el comedor que lo hace con un cariño inmenso y con qué delicadeza, cómo los trata, y se ha hecho familia, ¿no? En el fondo es que es la misma iglesia, nos lo decía el señor cardenal en la bendición la semana pasada, que no se puede separar Cáritas de la iglesia, de la caridad de la iglesia, que es que Cáritas es la iglesia, y por lo tanto es un corazón que ama, y es Dios que está bendiciendo y está amando a esas personas, y enseguida lo han captado y lo han entendido, ¿no? Que nosotros mismos abrimos las puertas para compartir lo que tenemos y lo que somos. El amor de Dios que hemos recibido lo compartimos también a través del alimento. Uh-huh. Y lo están recibiendo muy bien. El primer día tenemos unas barras donde pueden comer individualmente, como mirando a la pared, como en una barra de bar. Luego hay unas mesas comunitarias pues para comer 8 o 10 en las mesas. El primer día se iban a las barras individuales, ¿no? Hicimos una pequeña bendición para bendecir la mesa y ya se generó un clima distinto. Y entonces ya no se pusieron en esas barras individuales, sino que comimos como una familia en torno a una mesa. Y ahora la experiencia después de 2 meses y medio que lleva funcionando el comedor es que se han hecho amigos entre ellos, con los propios voluntarios, que hay tertulia familiar cuando acaba la comida, como sobremesa, ¿no?
Hablando sobremesa de española.
Sí, sí, apoyándose afectivamente unos a otros, pues oye, ¿cómo fue aquella entrevista de trabajo que tuviste ayer? Qué o pena. Tal o cual, preguntándose, interesándose, y entonces eso genera un clima y un calor humano que es muy necesario.
Claro, y esta la verdad de la grandeza del comedor, ¿eh?
Sí, bueno, y luego también en la atención espiritual, ¿eh? O sea, fue maravilloso lo de la semana pasada.
A ti esto te estará dando mucha oportunidad, ¿no? Como párroco, de acercarte también a ellos y lo que tú dices, de atenderles espiritualmente, ¿no?
Sí, sí, es que, mira, lo dice el Papa en la Evangelii Gaudium, en el número 200, dice, la peor discriminación que sufren los pobres sí. es la falta de atención espiritual, ¿no? Y es verdad que los pobres tienen una especial sensibilidad y apertura a la fe, ¿no? Y necesitan a Dios. Y no podemos ofrecerles pues simplemente comida, ¿no? Sino que les damos el amor de Dios. Y mira, para poner un botón de muestra, estaba comiendo el señor cardenal en el comedor con los beneficiarios, ¿no? Y uno de ellos le dice, oiga, padre, pues se refieren así, estos tampoco tienen muchos tratamientos y miramientos, ¿eh? O sea, diciendo, oiga, padre, yo tengo que hablar a solas con usted, un señor de unos 50 años, ¿eh? Y el cardenal habló a solas con él, ¿eh? Cuando terminó la comida, y lo que le venía a proponer buen hombre es, mire, yo no me he confirmado, yo no he hecho la primera comunión, pero sí estoy bautizado. Y alguna vez que he ido a alguna iglesia tal a decir que yo quería hacer la primera comunión, me han dicho que tenía que hacer cursos y que tenía que hacer cosas, pero si yo no estoy para cursos, si yo no, pues con grandes dificultades, ¿no? Y a veces, pues también académicas, formativas, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo esto? Pues el cardenal se emocionaba, ¿eh? Y le decía, habla con el párroco ahora mismo, me llamó, y dice, a ver, que a este le voy a dar yo, le voy a administrar yo la confirmación y la primera comunión. Bueno, se iba llorando este beneficiario y dando botes de alegría, ¿no? Me recordaba a estos personajes del Evangelio que cuando son curados les entra una inmensa alegría y se van dando botes, ¿no? Como el paralítico cuando es curado y le llevan los amigos y le ponen delante del Señor y coge tu camilla y echa a andar y de un salto se pone en pie, pues este se iba con una alegría inmensa. Pues otro me consulta un día, dice, oiga, tengo que hablar con usted, a mi mujer le han anulado el matrimonio, pidió la nulidad del matrimonio, yo soy nulo también, y dice, hombre, pues si el matrimonio fue nulo, lo fue para los dos, no solo para uno, o sea, es para los dos.
Claro, dice, hay 25 historias detrás de cada una de,
cada
las,
una
personas
de las personas, efectivamente. Claro.
Sí, sí, y Dios le ofrece pues su amistad, su bendición, su palabra y la celebración de los sacramentos, ¿no? O sea, es lo que nos dice el Papa, ¿no? Que esta es la atención religiosa privilegiada y prioritaria que necesitan estos pobres, ¿no? Y la verdad es que está siendo muy bonito. Y vienen familias completas, ¿eh? Padre, madre, con un hijo, con dos hijos, una madre, pues, con su hijo que está estudiando. Es muy familiar.
Claro que sí, claro que
pues
sí.
Es una maravilla, la verdad, que podríamos seguir hablando largo y tendido porque estoy seguro que hay miles de historias, es verdad, ¿eh?
Hombre, tú imagínate. Roberto. Y las que llegarán. Muchísimas gracias, Roberto, por enseñarnos este pequeño lugar caritativo en la Sierra Noroeste de Madrid y también que puede ser ejemplo para muchos sacerdotes que nos escuchan de ponerse en marcha y de montar un comedor parroquial para todos aquellos que además hace familia y hace una atención espiritual
hace
enorme,
comunidad parroquial, ¿eh?
Que no es lo mismo que llevarse la bolsa a casa, vamos.
Sí, sí, fíjate que además cada vez están sirviendo varios voluntarios y uno está rezando en el templo por la actividad que se desarrolla, o sea, que es que esto es lo espiritual y lo material va perfectamente unido, ¿no? Y yo animo a mis compañeros sacerdotes a que si tienen oportunidad hagan esto también, porque en el fondo esto es muy bonito, muy necesario y puro evangelio.
Roberto, gracias, Rey, Roberto. Un abrazo muy fuerte. Pues la verdad que es una maravilla, ¿eh, Cristina?
Mario, ¿sabes qué?
Asistir al milagro de lo cotidiano, ¿no? Porque son historias, pues eso, muy cercanas a todos. Es muy gentil esto, nunca mejor dicho.
Hombre, claro que sí. Hay una parte muy real que es el tema de la financiación y se financia con fondos de Caritas Parroquial y donativos de particulares. Así que han puesto una web que se llama www.teaming.net, que si buscas Comedor Social Villalba, se puede donar un eurito para la causa.
Haciendo equipo, ¿no? Teaming.net.
Así es.
Pues Cristina Sánchez, muchas gracias y la semana que viene más Madrid de los Gentiles.
Así es.
1:52, estamos ya en la recta final de este espejo del 17 de enero, en este día de San Antón. Mañana da comienzo en la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso la semana de oración por la unidad de los cristianos. Son 8 días de celebraciones en diversos templos de nuestra archidiócesis, con celebraciones predicadas por un miembro de las iglesias y de las comunidades cristianas. Este año se nos propone como lema la pregunta de la primera carta de San Pablo a los Corintios. ¿Es que Cristo está dividido? Esa es la pregunta. Saludamos en este espejo a nuestro delegado diocesano de ecumenismo, a Manuel Barrios. Muy buenas tardes, Manuel.
Muy buenas tardes.
Bueno, te querría preguntar en primer lugar por esa comisión mixta que ha nombrado el Pontificio Consejo y también la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias, porque este año se ha organizado todo desde Canadá, ¿no? Esta reflexión parte desde allí.
Sí, los materiales siempre se organizan ya desde hace varios años a partir de una propuesta que hace un grupo ecuménico local. El año pasado fue un grupo de la India y este año un grupo del Canadá. Y hacen una propuesta siempre a partir de la situación del país. Canadá es un país rico, es un país con mucha riqueza cultural también, con mucha riqueza de la naturaleza. Tiene lagos, tiene ríos, tiene bosques, tiene tres océanos. Uh-huh. Entonces ellos, partiendo de esta riqueza del país, nos quieren hacer reflexionar sobre los grandes dones que nos da el Señor, saber reconocer y agradecer los dones que hay en los otros, en las otras comunidades, en las otras iglesias, como también un punto de partida para caminar hacia la unidad. Y de ahí que han elegido un texto bíblico de referencia, que es el texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, donde Pablo ve que en la comunidad de Corinto, le cuentan que en la comunidad de Corinto hay muchas divisiones, divisiones que surgen a partir de fuertes liderazgos, como el de Pedro, como el de Apolo, como el del mismo Pablo. Sí. Entonces, nos quieren hacer reflexionar que los dones, los grandes dones, los tantos dones que da el Señor a las distintas iglesias y comunidades, nos deberían también unir, no solo separar y dividir.
A recuperar esa armonía, ¿no?, de la que habla ese texto.
Claro, don Pablo ahí, cuando hace esa pregunta, que es el lema de este año, es que Cristo está dividido, lo que intenta hacer ver es que no, Cristo no está dividido y por tanto tampoco la comunidad, que la encarnación de Cristo en la historia, tampoco la comunidad cristiana puede estar dividida.
Claro, les hace partícipes de lo que une, ¿no?, esa comunidad, esa común unión con Cristo. Oye, Manuel, participaste, creo, en la 10ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, que se ha celebrado en noviembre en Busan, en la República de Corea. Quizá también es la expresión, ¿no?, más importante del movimiento ecuménico, porque allí os disteis cita, creo que más de 349, ¿no?, comunidades de iglesias. ¿Cómo fue este encuentro?
Sí, es el Consejo Mundial de Iglesias. La Iglesia Católica no forma parte como miembro del Consejo Mundial de Iglesias, pero sí está presente en sus reuniones como observador. Y el Consejo Mundial de Iglesias lo que hace es representa unas 340 iglesias, muchas iglesias, sobre todo surgidas de la Reforma, pero también iglesias ortodoxas, y se reúne desde el 1948 cada 8, cada 9 años. Y esta fue la 10ª asamblea que se celebró en Busan, en Corea, en octubre, finales de octubre y noviembre. Participaron más de 300 iglesias, también fue una delegación del Vaticano como observadora y fue un encuentro muy, muy interesante, muy enriquecedor. Se trataron varios asuntos, también se aprobaron varios documentos, uno importante sobre la misión, que tiene muchas similitudes con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, porque nos invita a darnos cuenta del protagonismo de Dios y del Espíritu en la misión de la Iglesia. Fue un encuentro muy interesante y muy enriquecedor por lo variado que es, por las muchas iglesias que están representadas de muchos países, por los temas, las preocupaciones que tienen las distintas iglesias. Y fue un momento muy, yo creo, también ecuménico. El Consejo Mundial de Iglesias, sí, es lo que tú decías antes, sí, es como la expresión más plena de lo que es el movimiento ecuménico. Y la Iglesia Católica no participa directamente en este consejo por varios motivos prácticos, también eclesiológicos, también que tienen que ver con el primado, pero es evidentemente es un partner, es un interlocutor muy importante.
Claro. Bueno, son pasos ciertos, en cualquier caso, en todos los casos, en ese camino de la unidad. La verdad que es además una labor permanente, porque no es solo esta semana, no es solo una jornada. Manuel, a mí me gustaría hablar dentro de estas razones para la esperanza que depositamos, en por ejemplo la visita, ¿no?, del Papa a Tierra Santa, o esos posibles encuentros en breve con el Patriarca Ecuménico, también de Francisco, o quizá también con el de Moscú. Digo que son pasos reales, ¿no?, en ese trabajo, en ese campo del ecumenismo.
Sí. Sí, yo creo que estos últimos 50 años porque ese encuentro del Papa Pablo VI con el patriarca Atenágoras, el patriarca de Constantinopla, fue hace 50 años, fue en enero de hace 50 años. Y este es el motivo también por este nuevo encuentro que va a haber en mayo. Entonces, en esos 50 años se ha avanzado mucho en el ecumenismo. Queda mucho por hacer, es verdad, ¿eh? Sí. Pero hay motivos para la esperanza, como decíamos antes, porque se ha avanzado mucho. Sobre todo yo creo que se han construido con esfuerzo, con dificultad, relaciones muy cordiales entre los miembros y los representantes de las distintas iglesias. Y eso yo creo que es el paso inicial fundamental. Después, claro, surgen, hay temas que son muy difíciles, temas teológicos, como el tema de cómo entender y vivir el primado, ¿no? Ya Juan Pablo II había hablado de él. Hay otros temas, como es el tema ahora que está surgiendo acerca de la ética matrimonial en muchas iglesias protestantes y surgidas de la Reforma. Hay muchos temas que todavía son difíciles, pero es verdad que el clima, yo creo que es un clima propicio,
¿no?
Claro, un clima propicio para seguir adelante en este camino hacia la unidad.
Pues la semana de oración por la unidad de los cristianos, un signo claro de ese compromiso de las iglesias, de las comunidades por la unidad de los cristianos, con esos momentos concretos de oración común y de intercambio y conocimiento mutuo, que como te contaba, van a empezar mañana, van a dar comienzo mañana en la celebración ecuménica de jóvenes en la parroquia católica Nuestra Señora del Buen Suceso, en la calle Princesa número 43. Y sí, todos los días a las 8 de la tarde hasta el próximo sábado, día 25. Manuel Barrios, delegado, gracias por atender la llamada de COPE y un abrazo fuerte.
Gracias, gracias a vosotros.
Por cierto, que hoy se celebra el Día de San Antón. La Iglesia de San Antón ha acogido esta mañana diversas eucaristías que van a continuar también durante la tarde. Y también hoy a las 5 de la tarde va a dar comienzo a la tradicional Vueltas de San Antón. En fin, un día también bonito este aquí en la Archidiócesis de Madrid. Pues nosotros llegamos así al final de este Espejo de Madrid del 17 de enero que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero como siempre el viernes que viene para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Ahora te dejo con el informativo Mediodía COPE, como siempre, la mejor opción para estar informado. Que te vaya bien. Adiós.